Bueno, estamos en comunicación telefónica con Augusto Grigi, Hugo González, junto a Indiano Ubliger. Te saluda. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Augusto?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, contentos de volverte a tener en nuestro programa, donde bueno, estamos haciendo un repaso de lo que está dejando la cumbre en Davos, ¿no? Pero queremos aprovechar también que te tenemos ahora en línea ya para meternos de lleno de lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando también en nuestros primos brasileños, que uno siempre ve las elecciones casi como nuestras también, porque tenemos una cercanía geográfica, tenemos mucha conexión con Brasil y también para ver dónde se avizora el futuro internacional de Sudamérica, siempre contando con Brasil como una de las potencias de Sudamérica.
Tal cual, tal cual. Buenas noches a toda la audiencia. Vos sabés que hay un tema que me parece interesantísimo cuando nos metemos en Brasil en cuanto a la cercanía, a la empatía, al vínculo comercial. Hay un dato que me parece que es impresionante, que es que hay que tener en cuenta que cuando Brasil mueve un punto de su PBI, indirectamente a la Argentina le representa el 0,25 de un punto del PBI. O sea, hay que tener en cuenta lo que son las vinculaciones en materia automotriz. O sea, Brasil tiene una producción enorme y la Argentina trabaja mucho lo que es autopartes. Y después para las economías regionales, vale destacar, por ejemplo, para las producciones como lo que representa tanto para Mendoza, para La Rioja, para Catamarca, para San Juan. O sea, gran parte de las producciones que se trabajan tienen como mercado directo Brasil, un país con 212 millones de habitantes, y me pareció interesante, importante por ahí esta intro en el sentido de por ahí magnificar. De hecho, si nos ponemos a sumar la cantidad de habitantes de los demás países de Sudamérica, vamos a andar cerquita de lo que tiene Brasil, pero por ahí me parece importante justamente para una de las principales economías junto a México de Latinoamérica, por entender o interpretar el rol de lo que puede llegar a representar para nosotros este proceso electoral que se va a vivir por lo menos su primera vuelta el 2 de octubre, ¿no?
Sí, claramente nos atraviesa Brasil y aparte con la cercanía geográfica, como lo veníamos marcando, se trabaja mucho, se comercializa en cuanto al turismo, exportaciones, importaciones, las grandes fábricas que también tienen en Brasil, nosotros consumimos muy mucho en varios aspectos. Entonces es importante, ¿no?, que tener una buena relación, un buen vínculo, ¿no? Se avizora, digamos, si sigue Bolsonaro, los números lo dirán más adelante, ahora no lo están favoreciendo, pero creemos que va a mejorar en el último tiempo, ¿no? No sé cómo lo ves vos al votante brasileño, si es que se va a olvidar de todas las calamidades que ha podido hacer en gestiones de pandemia, en los destratos que ha tenido también en su forma de gobierno, que ya parece que quedó en el olvido hace varios años atrás y fue hace meses nada más. ¿Se olvidará de eso el pueblo brasileño? ¿Votará 100% con Lula por lo que ya conoce?
Bien, principalmente yo tengo por ahí, no quiero que suene por ahí tosco, por más tosco que sea, yo soy de la idea de que por ahí un poco las cosas es como que se perdonan por ahí, o sea, es como que los electorados por ahí como que no tienen la misma, digamos, la misma bronca o la misma empatía que cuando los hechos suceden. Y sobre todo entendiendo que se está saliendo de determinados procesos o avanzando. Yo no creo que hayamos salido de la pandemia todavía, pero sí creo que hay una vacuna que ha dado resultado, que las economías se están reactivando y que se están dando nuevas instancias. Y creo que hay un hecho bisagra, lo vinculo con el proceso electoral de Brasil, que es la elección justamente de las elecciones de Francia. ¿Por qué lo marco como punto? Porque creo que es la primera elección en la que un oficialismo vuelve a ganar. Y ahí me parece un determinante. De hecho, había una constante anterior en la cual, en contexto de pandemia, sobre todo por los impactos en materia económica, por los desmanejos a nivel sanitario, los oficialismos perdían. Yo creo que a partir de Francia ya no es una constante la derrota de los oficialismos, tanto en legislativas como en presidenciales, sino que creo que hay una disrupción. Y es acá donde se puede empezar a entender e interpretar justamente el proceso que lleva a cabo que lleva a Brasil, sobre todo en esta lógica en la que se ha achicado la diferencia entre Lula y Jair Bolsonaro. Si bien hay una diferencia enorme, enorme, sobre todo en las lógicas de gestión y de construcción de Manuel Macron y de Jair Bolsonaro, donde buscamos los puntos de similitudes en relación a ser el jefe de Estado. Y el caso de Bolsonaro no es un caso menor en el sentido de que podríamos posicionarlo como uno de los abanderados antivacuna, uno de los, digamos, de los por ahí, de los presidentes, podríamos decir, y esto es a título personal, más nefastos a la hora de manejar lo que fue la pandemia en materia de salud, con ese negacionismo aplicado, ¿no? Entonces, es ahí donde a uno, desde el razonamiento, le cuesta interpretar justamente cómo se han achicado tanto estas variables, pero nos vamos a encontrar en un marco electoral en el cual vamos a ver una polarización muy marcada. Va a existir un voto importante, yo le llamo el voto terror, que es el voto a Lula por terror a que gane Bolsonaro, o sí, voto a Lula o viceversa, ¿no?
Vos sabés, Augusto, que estoy pensando en lo que vos me decís, y sí, el electorado, al menos en Sudamérica, tiene algunos factores en común, ¿no? Quizás por la forma de vivir, por la forma de subsistir, las políticas que se repiten un poco más, un poco menos en los diferentes países. Entonces tenemos también una sociedad algo más similar, ¿no?, que en otros países, ni hablar con los europeos o la parte alta de América. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué dirá la oposición o qué dirán si es que no llegan a ganar Lula o una elección tan reñida, y que han decidido, o al menos se cree que han decidido, que no llevar al presidente, un impeachment que estaba ya en la boca del lobo y lo dejaron pasar porque prevén que van a ganar fácil las elecciones, ¿no? No nos olvidemos de esto también.
Bien, mira, vos sabés que en este proceso de campaña, en este proceso electoral que se está viviendo en Brasil, se han dado cambios concretos. O sea, el equipo de Lula ha cambiado los responsables de marketing, ha cambiado los responsables de comunicación, porque han entendido que hay un impacto en la que han responsabilizado, digamos, a la estrategia en relación a lo que era la imagen positiva de Lula. Lula el año pasado ganaba en primera vuelta.
Sí, sí.
Hoy por hoy la realidad es que yo no creo, yo soy un poco escéptico de las encuestadoras, yo estoy convencido de que las encuestadoras dan números a los clientes y otros números a la opinión pública, justamente tratando de jugar a esa tendencia. Yo por los distintos relevamientos que hemos realizado, que hemos trabajado, entiendo que la diferencia hoy debe estar rondando entre los 8 y los 10 puntos, más o menos. Algunos hablan de que es menos, otros de que es un poco más. Pero también creo que va a depender un poco de cómo termine de amortiguarse esta reactivación económica. O sea, más allá de la desazón por lo que es la pérdida del poder adquisitivo, más allá de la impotencia que genera justamente la inflación, que es uno de los principales males que ha dejado esta pandemia en materia económica, comercial, y es algo global. Yo creo que hay una reactivación de lo que es el empleo y hay una reconstrucción de lo que es la economía. El tema es que esto lleva tiempo y justamente para poderse ver graficado hay que ver cómo se comportan también los electorados. Ahí creo yo que va a estar el principal desafío, ver si Brasil tiene la memoria de aquel Lula da Silva que colocó a 40 millones de brasileros en la clase media, que lo sacó de la pobreza, o si van a aquella lógica que se cayó también argumentalmente, que el propio Supremo Tribunal Electoral del Brasil tuvo que dar marcha atrás por simplemente, y no menor el argumento, de la falta de objetividad por parte de los magistrados, por la falta de imparcialidad a la hora de llevar la causa por la que se lo procesó al propio Lula da Silva. Y entender también que el proceso que se vivió en Brasil con el enjuiciamiento de Dilma Rousseff también ha sido un caso ícono a nivel mundial para analizarlo en relación al rol y la cobertura de los medios de comunicación. Todos en el inconsciente colectivo lo que ha quedado es que Dilma fue procesada por corrupción. Y si uno analiza la causa, por lo que fue procesada Dilma fue por haber utilizado fondos de un ministerio en otra repartición, lo cual no está bien, pero no es lo mismo por robo o por generar riqueza propia que por movimientos propios de gestión, ¿no?
Sí, está claro, ¿no?, que han pasado en los últimos años en Brasil algunas situaciones históricas para una democracia que parecía no tener fin por la forma, ¿no? Que era visiblemente, al menos desde acá, ¿no? Era muy visible cómo estaban empeñados en cercenar los cargos para asumir otras personas. Y bueno, uno no sé cómo, pero está llegando a final de gestión Bolsonaro, sinceramente no sé cómo. Pero incluso también en las mediciones va mejorando. No sé si va mejorando, pero va perdiendo la parte negativa, que también eso es algo favorable para él. Y bueno, Lula, lógicamente, sigue un poco más arriba, empáticamente mejor ubicado. Pero claro que va a tener que ser muy puntilloso en los dos casos, ¿no? No nos olvidemos que también Bolsonaro sigue siendo el presidente brasileño, sigue manejando varios estamentos, sigue teniendo el poder absoluto del país, y eso sin duda alguna le da otro respeto. No es que vas a ganar o vas a competir con otro candidato que esté en las mismas situaciones tuyas, sino todo lo contrario, más allá de las malas decisiones que ha tomado, sigue siendo el presidente y sigue siendo un escollo muy difícil en la tienda electoral.
Comparto, Hugo, y de hecho también creo que hay que tener en cuenta y hay que tener la capacidad de interpretar, de entender este proceso de las derechas no convencionales, de estas derechas extremas, que las empezamos a visorar con Víctor Orbán en Hungría, que las profundizaron por ahí, no en poder, pero sí en representatividad, Marine Le Pen en Francia, Boris Johnson en gestión en Inglaterra, Donald Trump, Santiago Abascal en España. Y las nombro a esas referencias porque justamente en Latinoamérica la referencia fundamental ha sido Jair Bolsonaro de esas derechas por momentos liberales, por momentos conservadoras, pero que sí tienen la constante de no ser convencionales, ¿no? Como lo vimos propiamente con una derrota por parte de la oposición en Chile con José Antonio Kast. Se perdió con Gabriel Boric, pero está esta lógica. Y es ahí donde hay que tener la capacidad, la altura y la humildad como para poder entender que es un proceso activo, que esa representación seduce y lleva votos. Por más de que uno pueda tener su capacidad crítica, hay que ver a dónde no ha estado, a dónde no han estado los movimientos sociales, a dónde no han estado los movimientos políticos, representando los reclamos y representando las voluntades como para que estos fenómenos puedan estar presentes, ¿no?
Sí, bueno, ¿cómo estás, Augusto? Indiana te habla. Yo te quería preguntar, bueno, en línea de esto que bien mencionaste, si tuviéramos que hacer una lectura del electorado brasilero, ¿no? Justo hace unos programas atrás hablábamos de las elecciones de Francia y, bueno, cómo se dio digamos, cómo se posicionó la ultraderecha en Francia, pero lo hacemos como a partir de un análisis de poder entender que el electorado francés, que era particularmente el que se encontraba relegado de las urbes metropolitanas, era el que se había posicionado a favor de la ultraderecha como para decir, bueno, somos un electorado que está como de cierta manera invisibilizado, que estamos relegados de todo lo que son las grandes ciudades, no hemos sido representados políticamente, entonces, nada, estamos acá, existimos y damos, y esto es lo que da de cierta manera, ¿no? Uno de los factores que podrían permitir entender cómo es que logra posicionarse así un candidato de derecha como Marine Le Pen. Ahora,
Bien.
particularmente en Brasil, bien, entiendo que quisiera cómo ves vos la lectura del electorado, o sea, cuál es el electorado o cuál es el votante medio que se representa con Bolsonaro y cuál es el que se representa con Lula. ¿Podría caber la posibilidad de pensar, de decir, bueno, también, y esto es a título personal, yo creo que existe hoy también una suerte de crisis de representatividad? Entonces, lo que tenemos, si bien no son votantes que siguen fieles, quizás sí, algunos sí, pero es más el votante que dice estoy desgastado de crisis económicas, inflación, pandemia, que, por ejemplo, corrupción, si podemos hablar del caso de Brasil. Entonces, nada, me identifico con el candidato que me pueda dar las soluciones más rápidas, si siquiera a corto plazo, o el que me proponga solucionar algo que particularmente a mí me interesa, pero sin, digamos, esta suerte de identificación con un político, con un partido, ¿no? Bueno, quería preguntarte esto, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ves vos del electorado brasilero? Y también frente a esto que bien decías, de que en el inconsciente colectivo de Brasil existe la cuestión de Dilma Rousseff, procesada por, perdón, digamos, con el tema de la corrupción, bueno, Jair Bolsonaro con el mal manejo de la pandemia. También, bueno, hablábamos esa vez también, por ejemplo, de la mala imagen que le quedó después del G20, que dio una suerte de un presidente que no podía mantener, entablar relaciones con, o le costó, digamos, relacionarse con otros líderes, digamos. Eso hablaba también un poco de la mala imagen que tiene Bolsonaro a nivel internacional, que después fue Lula quien se encargó en una gira, por ejemplo, de mostrarse con figuras como Macron, y bueno, eso, no voy a hacer más larga la
Bien.
pregunta.
No, no, bien. Mira, tomando por ahí partiendo de lo que planteabas en un principio, me parece interesantísimo, Indiana, justamente este contrapunto que hace entre las características del electorado francés y el norteamericano, en el sentido de que los dos figuran sectores trabajadores con desazón, y de los cuales también se utilizan herramientas que son similares, te diría hasta casi idénticas, como los argumentos o sensibilizar con con lo que representa la migración, con los
Así
derechos,
es.
o sea, con la Francia para los franceses, con Estados Unidos para los norteamericanos,
Así es.
con discursos de características hipernacionalistas, y es ahí donde justamente han tratado discursivamente, por un lado, y en materia de elementos, por el otro. Vemos esta lógica o esta línea en la cual, cuando aparecen estos actores políticos, aparecen como una suerte de outsider de la política.
Así es.
Y es ahí donde se traduce, donde se aplica esa disrupción, y justamente empezamos a encontrar estas constantes, estas variantes. Después hacemos un contrapunto con lo que es la actualidad, y digamos, de las características del electorado brasilero, encontramos esa lógica, también esa variable, donde creo yo que Brasil ha sido el país con mayor presencia. A diferencia de, por ahí, tanto de Estados Unidos como de Francia, ha sido el país con mayor presencia de los medios de comunicación en su momento, y de los sectores económicos de poder, los cuales terminan horrorizados también de las propias características del gobierno de Jair Bolsonaro, en el sentido de que no encuentran una representatividad activa y tampoco una constante en relación a lo previsto con antelación por el propio Bolsonaro. Y esas constantes también las podemos ver presentes en los otros procesos electorales que se han ido dando también a nivel regional.
Sí, así
O
es.
sea, Augusto, que bueno, Brasil volvió a decidir de forma unilateral una nueva rebaja del 10% de cerca de más de 6.000 productos que engloba dentro del arancel del común externo, que es el Mercosur, ¿no? Bueno, son políticas internacionales que afectan a la región. Y la contrapartida es lo que había anunciado o lo que pretende hacer Lula, también intenciones, si es que lograra llegar a ser presidente, buscar una moneda que banque la economía y que no pierda relación a la moneda local, pero que tampoco tengamos que depender del dólar. Bueno, dos puntos bastante distintos, ¿no? Uno busca solamente su parte y este que busca poder agrupar al Mercosur, ¿no?
Exacto, bueno, ahí es donde vemos que hay características muy concretas, y esto es una discusión que se dio también a partir por ahí de esta irrupción a nivel regional con los triunfos de Mauricio Macri, de Jair Bolsonaro, donde se empezaron a discutir desde perspectivas absolutamente liberales o con perspectivas socialdemócratas, podríamos decir, el norte en materia económica. De hecho, vimos por ahí hasta con un tinte electoral, cómo trataron de acelerar un acuerdo con el Mercosur, el cual fue muy desprolijo las formas en las que se aplicó por las características propias que representa ese tipo de acuerdo. Estamos hablando que de en las mejores condiciones que hubiesen tenido para generar ese acuerdo, que para mí, desde mi lectura, muy poco probable es que vaya a cerrarse, se hubiesen necesitado por lo menos 3 años para generar todas las traducciones de esa propuesta y alrededor de 8 a 10 años para una aplicación efectiva, cuando es entendido e interpretado que desde lo que es sectores de producción franceses, irlandeses, escoceses, ha tenido un repudio muy grande justamente por la pérdida de competitividad que tendrían con productos latinoamericanos. Y también lo que representaría a nivel regional en Europa en cuanto a las exigencias de normas ISO que se aplican. Entonces creo que es ahí donde se dan dos lecturas absolutamente distintas en lo inmediato, ¿no?
Es así, Augusto. Estamos muy agradecidos por tu tiempo de poder charlar y dialogar con nosotros. Sabemos que también estás a full con todas tus actividades, así que te mandamos un gran abrazo y seguiremos en contacto para poder charlar más adelante. Augusto.
Un placer.
Hugo, Indiana, un gusto enorme, a entera disposición, los felicito, la verdad que lo que hacen con Globalizados es bárbaro, tiene un dote de docencia, de pedagogía, que es muy sano y principalmente llega al ciudadano de a pie. Felicitarlos, sigan para adelante y cuenten con nosotros para lo que podamos ser útiles.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Augusto.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Augusto Grisi, quien es comunicador, periodista, analista de política internacional y docente también. Así que, bueno, le mandamos un gran abrazo. Siempre es lindo, bueno, poder compartir y ver diferentes aristas, ¿no?, de lo que está pasando, los diferentes puntos. En este caso hemos puntualizado en Brasil concretamente, ¿no?